Buenas tardes para todos. Pues no es muy bueno contrariar a alguno de los hermanos, pero a diferencia de Dilson, yo diría, hermano, si quiere dormir, duérmase. Sí, antes de incluso de introducir el tema, miren, hermanos, que es bien importante el tema que el Señor ha traído en el día de hoy, que lo podíamos cambiar un poquito y decir es la vida práctica del creyente. Todo se basa fundamentalmente si realmente queremos obedecer a Dios o no. Y entonces lo han notado en diferentes áreas, y comenzando por la conversión. Entonces, si yo no quiero, pues no hay nada que hacer, eso es todo. Entonces, como tratar de coger a una persona a las malas, a que algo tiene que hacer, pues ni siquiera en la comida, ¿cierto? No comas en la comida. No, no quiero, ¿cierto? No se la va a comer. Voy a contar un poquito una historia que la comenzamos, la vamos a ir a verla rápidamente a través de la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo. Creo que como todo enredado con estos micrófonos, creo que un poquito de forma de girarlo. Vamos a buscar en el capítulo 3 de Romanos. Y usted comienza a ver una historia muy interesante. Dios miró hacia la tierra, versículo 10, y Dios vio, Romanos capítulo 3, y Él vio que no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto fue lo que Dios vio cuando miró a la tierra. Vio a la gente caminando de esta manera. Nos vio a nosotros caminando de esa manera. Y entonces Dios quiso darle una oportunidad a la gente, quiso darle una oportunidad al hombre. Y entonces, a través de Moisés, Dios hizo un pacto realmente con Abraham, pero a través de Moisés entregó la concepción de ese primer pacto y entregó la ley. Y les dijo: muchachos, mire, amigos, hagan esto, ¿sí? Y, hombre, para que podamos arreglar un poco las cuentas, que así no podemos. Porque es que la paga del pecado es muerte. Dios no comulga con el pecado. Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. Y en el Salmo número 40, vemos lo que ahora miró Jesús. Aún antes de venir a esta tierra, el Hijo de Dios vio lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que sucedió? Se pervirtió ese pacto que Dios dio a los hombres, o que hizo con los hombres. Y en el capítulo 40, Salmos, en el versículo 6, mira lo que ve Jesús. Dice: Señor, sacrificio y ofrenda no te agrada. Se está viviendo una religiosidad que no sirve para nada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Dios quería otra cosa que había detrás de eso, holocaustos y esas expiaciones. No era la demanda. Entonces dije, y ahí está la gran solución. He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y entonces el Señor Jesucristo se presenta delante de su Padre y le dice: Señor, siempre me ha agradado hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero cumplir los más profundos deseos tuyos. Eso será mi alegría. Eso será el motivo de mi gozo para siempre. Señor, yo quiero estar realmente a tus pies. Y entonces vino una respuesta para él. Y la respuesta fue: mira, tengo un poco de hijos que se me están perdiendo. Si tú quieres servirme a mí, si tú quieres estar realmente a mis pies, necesito que te despojes de todo lo que eres y vayas y vivas con ellos y cargues con su pecado. Y yo te voy a castigar a ti para poderlo salvar a ellos. Oh, aleluya al Señor. Y él dijo: amén. Como nos gusta a veces nosotros mismos decir. Y dijo: he aquí como está escrito en el rollo, así vengo. Y vino a esta tierra. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios. Pero ya en el versículo 14 dice: y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Vino a vivir en medio de nosotros. Vino a salvarnos. Cuando estábamos todos perdidos, Él se despojó de su deidad, la escondió por un momento. Y todos los privilegios que tenía con su Padre para venir a salvarnos a nosotros, a rescatarnos, a solucionar ese problema que teníamos con el Padre, a borrar las enemistades, a abrirnos una puerta amplia al lugar santísimo, a darnos la única oportunidad que tenemos de adorar al único Dios Creador, Señor. Eso hizo Él. Se preparó. Como muchas veces, algunos hermanos, qué lindo, como nos han atendido aquí en Manizales. Y hermanos, mientras algunos estábamos aquí, o muchos, sentados, gozando de los estudios y entre estudios pidiendo un tintico, otros muchos estaban trabajando para que nosotros estuviésemos bien y pudiésemos disfrutar. Mientras el mundo caminaba en su desenfreno, Jesús vino para que nosotros viviésemos mejor. Y entonces Él tuvo que explicarlo. Y en Juan capítulo 10, versículo 10, Él les dijo: mire, entiendan que el malo no viene sino para matar, para dañar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A eso fue que Él vino. ¿Y cómo lo recibieron? ¿Cómo lo recibieron? Entonces vamos a buscar, a seguir nuestra historia, y vamos a buscar unos versículos en Lucas. Y les prometo que vamos a estar por un momento solo en Lucas, entonces es fácil de buscar. Vamos a Lucas. Bueno, me están cayendo goteras, me corro a la izquierda, me cae una, me corro a la derecha, me cae la otra. ¿Sí? Se mueve un poquito. Gracias. Gracias, hermano. Entiendo que esto otro es para las grabaciones, ¿cierto? Comencemos mirando en el capítulo 5 de Lucas. Si usted tiene una Biblia parecida a la mía, en el arribita del versículo 17 dice: Jesús sana a un paralítico. Yo no voy a leer todas las historias. Entonces, va a sanar un paralítico. ¿Eso es bueno o eso es malo? En el versículo 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo. ¿Qué es cavilar? Bueno, no sé qué es cavilar, pero voy a seguir leyendo. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús entonces le dijo: Jesús, ¿qué dice? Conociendo los pensamientos. ¿Qué es cavilar? ¿Ah? Ellos estaban diciendo cosas que todo el mundo oía. Ni siquiera a espaldas. Ellos lo estaban diciendo acá. Acá. Estaban ahí maquinando. Ajá. Ah. Ya. Con una gran diferencia, que aquí sí hay 200 personas y todos pues hay y ahí quedamos. Pero estaban enfrente de Jesús, que todo lo sabe. Amén. Jesús, entendiendo, conociendo sus pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Mire cómo van comenzando. Versículo 30 es otra historia. Entonces, Jesús llama, llamamiento de Leví, que se llamó después Mateo. Y en el versículo 30 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban. Ya se soltaron un poquito. Ya no solo calcaba y murmuraban. Ah, sí, mira, es que mira que sí, no, Esteban. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es murmurar? Ah, bueno, en mi tierra dicen dizque comiendo prójimo. No, pero en la Biblia no se puede escribir así. Estaban murmurando. ¿Contra quién estaban murmurando? Contra los discípulos. Sí. Diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo. Y Jesús los enfrentó. Y era con los que él estaba. Capítulo 6. Volteamos y miramos los versículos 7 y 8. Versículo 7 dice: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. ¡Ah! La cosa se va poniendo interesante. Miren, ¿se acuerdan de qué leímos primero? ¿Qué hacían ellos? Cavilaban. Después murmuraban. ¿Y ahora qué hacen? Ahora andan al acecho. Ahora dicen: lo tenemos que pillar. Espera y verá, él da papaya. Estaban buscando cualquier cosa mala. Estaban pensando en la más mínima palabra. Estaban revisando el nudo de la corbata, el pliegue del pantalón. Ah, perdón, él no usaba corbata ni pantalón, es otra historia. Estaban mirando todo al detalle, amigos. Versículo 8. Nunca podemos dejar perder la segunda parte de cada parte. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Mas Jesús conocía los pensamientos de ellos. Versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí. ¿Qué podrán hacer contra Jesús? Ah, la cosa fue progresando más. Y hablaban entre sí, ¿qué se podría hacer contra Jesús? Capítulo 7 y versículo 39. Jesús va a visitar a Simón el fariseo. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo de Israel, el Unigénito del Padre, aquel que todos ustedes junto conmigo hubiésemos querido conocer persona a persona, entró en la casa de Pedro el fariseo. ¡Qué privilegio más grande! ¿Cuántos de ustedes hubiesen querido que Jesús entrara físicamente a su casa? ¡Amén! Versículo 39. Bueno, allá sucedió, una mujer entró, regó en los pies del Señor un perfume. Y este hombre dijo, cuando vio esto el fariseo que le habían convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿A quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Solamente que estaba con Jesús. Jesús todo lo sabía. Y él le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Venga, le digo una cosa, Simón. Diga, Señor. Y entonces el Señor lo dijo, Simón, mira, ¿qué es lo que estás pensando? Sí. El Señor conoció esas murmuraciones de una persona que estaba muy cerca a él, que lo había invitado a su casa. Sí. En el capítulo 11 vamos viendo, y en el versículo 15 Jesús sigue haciendo milagros y milagros y milagros y milagros, y hace milagros y más milagros. Él no vino a hacer milagros, pero los hizo. Él vino a hacer un milagro, a reconciliarme con el Padre. Y por ahí derecho sanó a muchos. Resucitó muertos, echó fuera demonios. Y de pronto se volvió famoso. Estaba, ¿sabes? Señor, era famoso. Salían muchedumbres a buscarlo. Versículo 15. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Miren cómo van aumentando las cosas, ¿cierto? Ahora dicen, ah, sí. Sí, sí, sí tiene poder. No, ya no lo podemos negar. ¿Cómo lo vamos a negar si lo estamos viendo? Pero eso es diabólico. Ese no es de Dios. Versículo 37. Dice, Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Mire la cosa tan interesante. Ahora un fariseo le rogó que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, el Señor aceptó la invitación. El Señor vino a rescatar a los perdidos, a los fariseos también. Se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Él se extrañó y en su corazón, ¿qué dijo? ¿Qué metía de patas? Y yo que lo invité creyendo que era muy famoso porque era muy santo. Y mire lo que hizo este. Se sentó a la mesa sin lavarse. ¡Ay! Yo estaba seguro que este hermano era tan santo, pero... ¡Ay, gracias a Dios que no hice tanto escándalo y no llamé mucha gente! Sino qué vergüenza. A lo mejor no me di cuenta, sino yo. ¡Qué vergüenza! ¡No se lavó los pies y las manos! Bueno, hermanos, podemos seguir mostrándoles. Y quiero mostrar en el comienzo que vino el Santo, Santo, Santo. ¿Y cuántos podemos decir amén? ¡Santo, Santo, Santo! Un día los 24 ancianos tirarán sus coronas delante de Él, porque Él es el único que no conoció pecado. Fue hecho pecado por usted y por mí. No tenía ningún error. Sin embargo, fue condenado como pecador por usted y por mí. ¿Había alguna persona mejor en este mundo? Y entonces, los versículos que comenzamos a leer, Dios miró para esta tierra y no vio sino suciedad, anarquía contra Él, pecado, suciedad y no sociedad. Eso fue lo que vio. Y sin embargo, cuando Jesús caminó por esta tierra, se cambió el panorama. Y entonces los cielos se abrieron y hubo una voz, un estruendo, porque no se pudo contener para decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A ese Jesús es el que adoramos nosotros, el que yo le sirvo. Y me pidieron tocar el tema de las murmuraciones. Y todos estos días preparando, aquí no hay sino una cosa, hermanos. Hermanos, están murmurando de usted. ¡Aleluya al Señor! Murmuraron de Jesucristo. Y eso quiero que sean unas palabras de consuelo y de aliento para todos los que han decidido servir al Señor. ¿Por qué esto desalienta mucho? Y el Señor Jesucristo también sintió esos momentos tristes. No creo que se sienta uno muy bien entrando a una casa donde lo invitaron a comer y los que lo invitaron a comer están rajando de uno. No creo que sea precisamente lo más elocuente, lo más sabroso, lo más rico que le pueda pasar a uno, que uno venga a servir a la gente y la gente hable mal de uno. No puede ser que precisamente después de sanar a un enfermo, la gente se me venga encima. Si les estoy haciendo un favor. Pero a él le pasó así. ¿Será que soy mejor yo que él? Y a mí no me puede pasar. ¿Soy mejor yo que él? ¿No? Y definitivamente no. Eso fue lo que hicieron con él. No soy mejor que él, pero eso fueron los fariseos que estaban murmurando del Señor, y los escribas, y ellos ya todos murieron, entonces ya no hay de eso. ¿Amén? ¿Usted está diciendo amén a quién? Perdone. ¿A quién le dijo amén? Ay, hermanos, ¿no ve? Así incluso son las murmuraciones, porque decimos cosas sin pensar lo que estábamos diciendo. Ustedes están diciendo amén de que ya no hay murmuradores. ¿Sí? Y así decimos amén a cualquier cosa. Hermano Julio, ¿cómo le parece que la hermana tiene que decir, oh, amén? Así comienzan. Hermanos, tenemos que mirar al Señor primero. Si no estamos colocando realmente nuestra vida en manos del Señor, todo lo demás viene ahí. Y por eso que con esta predicación no se van a acabar las murmuraciones, es que antes de ver la segunda parte, quiero alentar de nuevo a todos aquellos que desean servir al Señor, que en eso sí digan amén. Voy a servir al Señor, no importa lo que murmuren. Voy a mirar al Señor y le voy a pedir al Señor que sea Él el que apruebe mi vida. Porque finalmente Jesús se quedó solo, solo ante el Padre. Y entonces el Padre lo levantó y lo puso y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que ahora, no importa lo que piense, un día, no importa lo que usted crea, se tendrá que arrodillar delante del Señor Jesucristo. Aleluya por eso. Tenemos que tener una convicción de servicio en el Señor, porque siempre van a estar las murmuraciones. Pero hay de aquel por el cual están llegando esos tropiezos. Palabras del Señor Jesucristo. Eso siempre van a estar, pero hay de aquel. Ahora la pregunta es, ¿en cuál de todos esos estadios está usted, hermano? ¿En alguno de esos o en ninguno? Ojalá que en ninguno. ¿Está entre los que cavilan? ¿Entre los que piensan entre sí? ¿Entre los que hacen los comentarios? ¿Por qué? Tres cositas. Número uno, las murmuraciones son producto de los pecados personales no confesados. Creemos que están por fuera. Vamos a mirar unos versículos. Santiago, casi que para algunos es como dejar el dedo metido por allá en Santiago, porque varias veces vamos a regresar a Santiago. Un versículo en Santiago capítulo 4 y versículo 7, el primer versículo que quiero mirar. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Capítulo 1, versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Los que no piden con fe, no están pidiendo con fe. Y ahora sí, el versículo que nos dice que es el tema. Si alguno se cree religioso, versículo 26 del capítulo 1, entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Capítulo 4 y versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? Y mire que todas estas cosas, a eso es que se llega. Esas disensiones, esos pleitos que se llevan a través de murmuraciones entre nosotros, ¿de dónde vienen? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Qué son esas pasiones que combaten en mis miembros? Son pecados no confesados, hermanas. Es una vida que le falta algo llevárselo al Señor. Si usted siente, hermano, que el Señor le habla y la respuesta es una murmuración contra el predicador. Eso fue lo del predicador, lo de la palabra. ¿Usted cree que es eso? Porque eso lo hace creer el diablo. Pero es el pecado que Dios tocó a través de eso. Y la cosa con el Señor Jesucristo, el Santo, 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 era tan fuerte que su solo caminar ponía en evidencia a esta gente. Y entonces buscaban incluso matarlo. Y hay vidas, hay hombres que hemos conocido, que han caminado en medio de nosotros, cuyas vidas nos colocan en evidencia. ¿Cuál es la respuesta que damos? Una respuesta de un corazón que busca a Dios. ¿O es una murmuración? Es algo en contra de este hermano, porque siempre habrá algo en contra. Siempre lo tendremos. Siempre habrá algo malo en el otro. Cuando el Señor, a través de la vida de otra persona, a través de las palabras, Dios me está mostrando mi pecado. Allí nacen las murmuraciones, hermanos. Es en nuestro corazón pecaminoso. Las murmuraciones son un producto, número dos, de rebeldía en contra de la autoridad. Quiero ir a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Y por eso decía, hermanos, que Dios los ha colocado a trabajar. Consuélese en el Señor, fortalézcase y vamos para adelante. Versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Una disposición. Y versículo 2, ¿qué dice? Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que a nadie difamen. Las murmuraciones son producto de un corazón de rebeldía. ¿Cómo nace el ateísmo? Científico le llaman. ¿Cómo nace? Es lo más absurdo que yo he visto en mi vida en cuanto a filosofías, porque las filosofías que nacen en base a ciertos postulados de genialidad que un hombre echó para adelante. La genialidad del ateísmo es una negación de algo que ya hay. Lo más absurdo, dedicar toda mi vida a negar lo que otro hace. Es decir, cuando no tienes nada que dar, entonces lo que haces es criticar lo que ya hay. Dios puso autoridades en su iglesia, hermanos queridos. Pero esas autoridades, y aquí está hablando todo tipo de autoridades, pero quiero hablar de las autoridades en la iglesia. Dios puso autoridades en la iglesia que son autoridades de Dios. Son autoridades de Dios. En particular, un hilito muy delgado quiero tocar en este momento. Hasta donde yo sé, Fernando no recibe salario en la capilla, ¿o sí? Pedro, ¿usted recibe salario? Y Julito, le pregunto a los más amigos míos, ¿cuánto le pagan? Y por ahí está Oscar, ¿dónde está? Bueno, Filderman, ¿a qué? O sea, ¿a cuánto le están pagando por predicar? Algunos hombres han ido a trabajar de tiempo completo y Dios les da como me da a mí por, a través de mi trabajo. No tienen, no son trabajadores de la iglesia. ¿Por qué tocar ese hilo delgadito? Porque es como si esa autoridad, entonces ellos tienen que responder. Si ellos tienen que visitar y si no visitan, pues están mal. Ellos tienen que hacer tal cosa, yo si no, tal otra, yo si no, tal otra, yo si no, tal otra, yo si no. Y de pronto uno resulta que todo el mundo tiene derecho de hablar y de manipular lo que Julio César hace. Entonces todo el mundo quiere decir qué es lo que Julio César tiene que hacer. Tiene la responsabilidad en la iglesia. ¿Y qué pasa cuando cogemos la autoridad del Señor y le decimos, hermano, mire, mire cómo están dando mal, hermano? Le digo, ¿qué pasa? No, peor le fue a Jesucristo, o sea que no hay necesidad de comentar. Ahí nacen las murmuraciones, los contiendas por detrás. ¿Por qué? Porque no queremos sujetarnos a la autoridad y la vemos mal vista. Se nos olvidó que la autoridad es la autoridad de Dios. Y lo dije al principio, si no quieres servir a Dios, esta conversación no es para ti. Porque siempre lo vas a tener. Entonces ahí vamos a discutir. ¿Y usted quién es para que se meta en mi vida privada? Yo, no, está bien. Te ofrezco. Vete. Yo no soy nadie para meterme en tu vida privada. Pero si estás sentado en esta asamblea, Dios me dice que lo diga. Es la palabra de Dios. Mucho cuidado cuando están el diablo tentándolos a hablar en contra de la autoridad. Dios le está mostrando que no debe murmurar de las autoridades que él ha puesto, de ninguna. No importa que nuestro presidente no nos guste, hay que orar por él. Y podría hacer un paréntesis y va a buscar un versículo en 1 Samuel capítulo 15 versículo 30 para que vean un momento bien delicado. Si buscan 1 Samuel capítulo 15 versículo 30 y piensan en el contexto, Samuel fue desechado por Dios por no obedecer a Dios. Pero Samuel era el rey. Saúl, en 1 Samuel capítulo 15 versículo 30. Pero Saúl fue desechado por Dios, pero Saúl era el rey de Israel y Samuel era la autoridad espiritual. Samuel era la autoridad espiritual a través del cual Dios estaba hablando. Y Samuel se lleva ese duro momento de irle a decir al rey, usted ya no va a ser más rey, Dios ya lo desechó. Es muy difícil para uno ir a hablar con un hermano que está en problemas. Y el versículo 30 que dice, y él le dijo, ¿quién? Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Y qué hizo Samuel? Le dijo, no, es que usted ya está desechado, papito, usted ya va para afuera. Yo le dijo, si usted lee toda la historia, usted se da cuenta que él no hizo eso, que él fue y lo acompañó, porque la orden de honrar la autoridad, Dios sabe por qué la dio, porque es la autoridad de Dios. Y Samuel no cometió ese pecado de ir a colocar a Saúl en bajezas. Si usted se da cuenta de una cosa de un hermano y usted lo que hace es ir a comentar, eso es un pecado en contra de Dios, en contra de su autoridad. No se puede andar llenando la iglesia de murmuraciones. En lo práctico, ¿quién lleva la deshonra? El Señor Jesucristo. Y es por eso que hay que tener cuidado. Hay que ir a llevar primero todos los comentarios al Señor. Es rebeldía en contra de la autoridad, y la autoridad es Dios. Y es rebeldía en contra de la ley de Dios. Capítulo 4 de Santiago, versículo 11. ¿Qué dice? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué dice? Murmura de la ley y juzga la ley. Delicado, ¿cierto? Para los que nos gusta murmurar. No es un pecado en contra del hermano, simplemente. No es un pecado en contra de las personas que están sufriendo la afrenta. Es un pecado en contra de Dios y su palabra. Es una rebeldía contra la autoridad de Dios y contra la autoridad de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Algunos consejos. Santiago da muchos. Es un libro dedicado a eso. Sí. Puede leer capítulo 1 y capítulo 2. Guarda tu lengua. Guarda tu lengua. Pero leamos dos versículos. Uno en el Salmo 34, el versículo 13, y otro en Proverbios. Salmo 34, versículo 13. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbios 13, versículo 3. Proverbios 13, versículo 3. Dice: el que guarda su boca, ¿guarda qué cosa? Su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Ay, estudiante, a los estudiantes yo a veces les digo, eso, ustedes parecen misión imposible. Cuando uno les permite abrir la boca, se autodestruyen en 5 segundos. Deje que una persona hable y lo va a conocer. ¿Sabe por qué? Porque del fondo del corazón habla la boca. Por eso. Deje lo que hable. Y por eso no hay que luchar, hermanos queridos, que están en liderazgo, contra la murmuración. Hay que luchar para que esos hermanos crezcan espiritualmente, para que se arrodillen delante de Dios, porque están hablando de lo que tienen por dentro. Guarde su lengua. ¿Cómo lo hago? En la práctica. ¿Cómo lo hago en la práctica? A una persona, alguien se puede imaginar, una persona, y no, esto no es de mujeres, esto es de hombres y mujeres. Pregunten en la iglesia cómo se arman los problemas. ¿Cuál es el consejo para una persona que le gusta hablar del hermano? ¿Cuál es el consejo? Él es feliz hablando del hermano. ¿Cuál es el consejo? ¿Sabe qué consejo le doy? Siga hablando de él. Hable el doble. Hable si quiere el triple. Yo lo desafío a que hable cuatro veces más. Todo lo que se le venga a la cabeza, dígalo de él. Solamente que se lo diga a nuestro Dios y Padre. Dígaselo a él. Háblele harto. Suelte esa boca. Abra ese corazón. Sin miedo. Y si le toca que decirle: Señor, yo odio a ese hermano, dígaselo. Que él la entiende. Y él va a cambiar nuestros corazones. No lo soporto. Cada que Julio César se sube al púlpito se me revuelca el estómago. Dígaselo hoy al Señor. Para que el Señor le cambie ese corazón. Y siga hablando más y más y más y más y más. Y Dios le va a cambiar su lenguaje. Pero cuando le cambia el lenguaje, no deje de hablar del hermano. Siga hablando del hermano para que el hermano crezca espiritualmente. Y entonces le podrá decir: Señor, gracias porque ese hermano está creciendo y te doy gracias porque contestas mis oraciones. Raje del hermano, pero raje en el lugar correcto. Primer consejo: guarda tu lengua. Segundo, hermano, no lleve comentarios a la dirección errada, que están junticos, ¿cierto? No lleve comentarios, pero tampoco los reciba. Levíticos capítulo 19 y versículo 16. Esta semana recibí una llamada muy interesante. Me llamó mi hermana y me dijo: Julio César, aquí hay un señor, un mensajero que trae un paquete de Inglaterra a nombre de Santiago Londoño. Ah, ese no soy yo. ¿Qué hago con el paquete? Merceditas, ¿qué vas a hacer con el paquete? Dígale al señor que se lleve el paquete porque ese no es de mi casa. Eso es esto. Segundo consejo: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Mire cómo van dos cosas muy fuertes juntas. ¿Sí o no? Increíble. Juntico: no ande chismeando, ¿y qué? Y no mate a nadie. Como que se equivocó ahí. No, es que andas con eso matando la honra de una persona. Y es tanto como si lo asesinaras con un puñal. Capítulo 21 y versículo 3. Perdón. Versículo 23. No, esa definitivamente no es la cita. Mira que, un momento, si no estoy mal, es Éxodo 21. Copié mal. Bueno, hermanos, qué pena, les quedo viendo la cita. No. Éxodo 22:2, no. No, dice explícitamente de no aceptar. Contra un hermano no aceptes ningún rumor, falso testimonio. Éxodo 23:1, gracias. No admitas falso rumor. Eso dice. Hermanos, usted va a pasar por grosero muchas veces al principio, pero esto va a corregir y lo va a salvar de muchos. Cuando vengan a decirle: ¿cómo le parece que? Venga, espera un momentico. Sí, a ese estilo de comentarios yo no trabajo con eso, porque el Señor no me dice esto de esta manera. Sí, no aceptemos esos falsos rumores. Y finalmente está juntos, ¿sí? Son tres consejos que van juntos. no conteste de igual manera. Muchos nos damos cuenta que alguien está hablando mal de nosotros y entonces, en vez de ir y frentearlo, lo que hacemos es comenzar a hablar nosotros también detrás, ¿sí? Y mire, ojalá no esté equivocada la cita, pero Proverbios 16 tiene estos dos versículos juntos. Proverbios 16, versículos 28 y 29, y con esto terminamos. El versículo 28 dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Sí o no? Y los que dan coba, ¿cierto? Es eso. Y los hace pelear. ¿Sí? Y hay gente que incluso dice: caminemos a sacar la piedra aquel. ¿Sí o no? Ah, vale. Versículo 29, el hombre malo lisonjea a su prójimo. ¿Qué hace el hombre malo? Le da una palmadita, ¿cierto? ¿Sabe cómo dicen en Dos Quebradas la palabra lisonjear? Lisonjea. Por ahora no saben todavía qué es eso. Por ahora dicen le lambe. A pesar de andar mal, y entonces le hace andar por camino no bueno. Le hace andar por camino no bueno. ¿Qué es lo contrario del hombre bueno? El hombre malo, el hombre bueno, ¿qué hace? ¿Lisonjear el hermano? No, hermanos, esto es un pecado que hay que enfrentarlo, que es muy delicado y que hay que decir: hermano, usted está chismeando. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es un pecado. Y usted no puede seguir de esa manera. Usted está en. Usted con sus murmuraciones está yendo en contra de la autoridad de Dios. Está siendo rebelde a Dios. Está siendo rebelde a la palabra de Dios. Pero sobre todo está dañando su propio corazón. Y está haciendo daño a otros. Pero. Gloria a Dios que no haya que regañar a ninguno. Y hermanos queridos que quieren servir al Señor, prepárense para que murmuren de ustedes, pero también prepárense, mis queridos hermanos, para llevar la palabra de Dios como una bandera y frentear a los murmuradores. Y decirle: hermanos, sí, así no pueden. Lo ve en el ejemplo de Jesucristo. Y las palabras que yo tenía, los versículos que tenía de entrada, el Señor me dio a cambiarlos después, pero son primera de Pedro 2 del 17 al 25, donde dice: y es porque Cristo padeció dejándonos ejemplo, que cuando maldecían Él no contestaba, pero Él nos dejó ejemplo, y hemos leído los ejemplos de Jesucristo. Él mandaba juzgándolos y diciéndole: usted es fariseo, que mire lo que dice. Pero lo cogió de frente y le dijo: oiga, Pedro, ¿usted por qué está rajando de mí? Yo vine a comer aquí a su casa y usted se agarra a hablar mal de mí. No, no haga eso. Que el que está mal es usted. Mire que, ¿sí? Habrá que buscar. Vamos a pedirle al Señor hoy, a todo aquel que el Señor le ha hablado, vamos a pedirle perdón al Señor si hemos murmurado de un hermano. Usted cierre los ojos en este momento y piense de quién estaba pensando mal ahí sentado. Piense si estuvo murmurando hoy de los predicadores que ya han salido. Piense en ese momento que el Señor le abra. Ahorita cantamos: escudriñame, oh Dios. Cierre los ojos ahí y dígale: Señor, escudriña, oh Dios, mi corazón. Si Dios le dice que usted ha estado en los últimos 6 meses practicando este pecado de la murmuración, en este momento lo confesamos delante del Señor y le vamos a pedir limpieza, porque hoy ha venido la sanidad aquí. Dios quiere sanarnos, Dios quiere sanarte, Dios quiere sanarme. Dios quiere que respondamos a Él, a su autoridad, a lo que es Él, a su santidad. Nuestro Dios, estamos delante de ti, Señor, y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que escudriñes nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Señor, por las murmuraciones que hemos tenido. Perdónanos porque no hemos amado a tus hijos como tú los has amado, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por ellos, como lo enviaste a morir por mí. Perdóname, Señor. Límpiame, Padre. Tú me has prometido, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres justo, fiel, para perdonarnos y limpiarnos de toda esta maldad. Limpia de nuestros corazones esta maldad, Señor. Permítenos, Señor, poder ver a Jesucristo creciendo en nuestro hermano. Transfórmanos, Señor, perdónanos, te lo rogamos. No permitas que salgamos de aquí, Señor, sin confesar nuestro pecado y sin arreglar estos problemas. Oh Padre, no queremos seguir siendo llamados cristianos cuando nuestro corazón está lleno, Señor, realmente de rabia contra alguna persona. Señor, muéstranos hoy. Límpianos, Padre, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.